En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
En Barcelona estamos y en Barcelona se cuece la noticia de las últimas horas, incluso días, porque el sábado fue la fiesta de cumpleaños de Lamine Yamal, un día antes de ser mayor de edad, de cumplir los 18 años. Bueno, una macrofiesta con un montón de gente en un lugar muy especial y rodeada de polémica, porque hasta el gobierno de España se ha metido en el día de hoy en lo que pasó en esa fiesta de cumpleaños. Está Víctor Navarro en Barcelona. Hola, Víctor.
¿Qué tal, Luis? Muy buenas.
En concreto, ¿por qué se ha metido el gobierno en la fiesta de Lamine?
Bueno, porque denunciaron, desde la asociación ADE, denunciaron que se estaba utilizando a gente con enanismo con fines recreativos, en una fiesta donde se les humillaba. Y esta asociación dijo ayer, en la tarde del domingo, dijo a partir de las 4 de la tarde, dijo en un comunicado que emprenderían acciones legales contra Lamine Yamal por contratar a gente con enanismo. Y el gobierno ha decidido entrar en ello, y hoy hemos podido escuchar un testimonio de uno. Eran cuatro personas con enanismo que estuvieron en esa fiesta, contratados por Lamine, y uno de los protagonistas lo hemos podido escuchar en RACU. Ha sido la única declaración del día de uno de ellos, de los cuatro que estuvieron en esa fiesta, que es verdad que se opone a todo lo que dice tanto la asociación como el gobierno. Ellos dicen que lo llevan haciendo mucho tiempo y que nadie les ha obligado, y que es su trabajo, y que nadie les ha humillado, que es una forma más de vivir, y que ellos lo hicieron siendo conscientes de lo que hacían y que nadie les humilló.
Es un tema peliagudo muy controvertido, porque al final, claro, en el propio colectivo de gente con enanismo y problemas similares hay personas que lo viven de tal manera que consideran que están siendo humillados y que se les está estigmatizando, ¿no?, con este tipo de comportamientos. Pero, sin embargo, hay otra gente que lo vive de manera más relajada, más tranquila, viven de ello, se ganan la vida con ello, y como en el caso, ¿no?, de la gente que participó en la fiesta de la niña.
De hecho, es la denuncia de la propia asociación la que amplifica todo. Claro.
Es así, está igual.
Esto no tiene truco, es decir, si ha habido humillación, da igual si le pagan o no le pagan, si es voluntario o no, es censurable y hay que perseguirlo. Si no ha habido humillación, es un trabajo normal que haría cualquier otra persona, le han pagado y no la han humillado, no hay problema alguno. Claro. Es lo único que hay que saber.
¿Qué es lo que van a investigar? Y a mí me parece bien que se investigue. O sea, yo entiendo que cada uno tiene sus susceptibilidades y, por ejemplo, si esta persona que entró en RACU dice que no se sintió humillado, pero sigue siendo un tema muy delicado y muy sensible.
Totalmente.
No puedes dedicarte solamente a atender a un individuo en concreto que cómo se ha sentido o no. Es algo que es bastante más complejo y bastante más global. Y como dice David, yo estoy totalmente de acuerdo, si ha habido algún tipo de humillación y se les ha contratado para reírse de ellos... válgase reírse, hay mil posibilidades de reírse una persona, creo que es absolutamente inadmisible. Simplemente, si se les ha contratado para establecer un servicio normal y natural, pues no debería haber ningún problema.
Y ahora dejo a Morales, pero la pregunta de Munilla antes de la publi era si creíamos que nos hemos pasado de frenada con... Que yo no digo ni que esté bien ni que esté mal, pero sí que no tengo ninguna duda que se nos está yendo la pinza con todo lo que está generando a nivel de comentarios la fiesta.
Pero es la dimensión que tiene el futbolista también, David. El otro día estábamos hablando de la repercusión que empieza a coger la repercusión mundial, mundial a nivel de redes y a nivel de menores, o sea, de muchos niños y niñas que le tienen como espejo, y a la repercusión también va ligado... que todo lo que ha pasado se amplifica mucho
más. Sí, pero es que se habla...
Es que hay una denuncia de por medio de una asociación. Si ese es el tema que amplifica todo.
Ya, pero yo hasta que no haya resolución no tengo por qué creer que la denuncia va a demostrar que ha habido humillación. Cuando lo digan,
Pero ya la denuncia es algo grave.
Sí, bueno, pero no, todas las denuncias al final acaban como quiere el que denuncia.
Pero, era una fiesta privada, supuestamente sin móviles, pero al final de todo se sabe todo y acaban saliendo imágenes.
Que no solo se ha hablado de estas personas. Se ha comentado que si chicas de imagen, sí. Se ha comentado si los grupos
lo,
de
lo
música...
de chicas de imagen se me quedó grabado desde lo de Luis Rubiales.
Pero vamos a ver, es que se ha dicho absolutamente de todo. Es decir, es verdad que esta asociación ha denunciado, pero se ha dicho absolutamente de todo. Mira, tiene 18 años, está en su derecho de invitar a Quevedo, a Nicky y Nicole, a quien le dé la gana y gastarse 10 millones de euros, que me lo estoy inventando, en su fiesta de cumpleaños. Yo creo que a Lamine Yamal desde hace mucho tiempo se le critica por llevar la gorra para adelante, la gorra para atrás. Se le ha criticado por muchas cosas. Y yo estoy convencido que es tan joven que va a meter la gama muchas veces y que le criticaremos con razón.
Y tiene derecho porque es muy joven.
Pero tengo la sensación de que se le está buscando mucho antes de que empiece a meter la pata que la meterá.
Déjale a Roberto, que todavía no ha hablado de esto. Robert.
Bueno, está de vacaciones, es su cumpleaños. El problema es... él mismo, lo que se ha emitido de un minuto de las imágenes de la fiesta es algo que ha grabado él, que de una forma profesional, una imagen cuidada y demás. O sea, es él mismo el que está fomentando publicar esas imágenes, porque el resto no pudo acceder con los teléfonos móviles a la fiesta. Yo, es un tema que me cuesta opinar porque me quedo más con el Lamine Yamal, que ya merece el Balón de Oro con 17 años, antes de cumplir los 18, que con el Lamine Yamal que están haciendo fuera de los terrenos de juego. Me parece que hay ejemplos de futbolistas que iban a dominar el mundo muy recientes que les hemos visto luego más asociados a la fiesta y a lo del fuera del campo que a seguir siendo los mejores en el regate, los herederos de Messi, pues en el caso de Neymar, por ejemplo, sin ir más lejos. Que son ejemplos tan recientes que no me gusta ponerlos en un espejo. O sea, no me gustaría ver a Lamine en ese camino. Creo que es todo lo contrario, es lo que se dice siempre, por lo menos lo que escucho en la selección española decir siempre sobre Lamine, hay que cuidarle, hay que hablar mucho con él, hay que indicarle el buen camino, tiene que madurar.
Víctor, en Barcelona, ¿qué se palpa en el ambiente? O sea, la gente está preocupada, no sé, por el hecho de que por el entorno, por determinadas cosas como las que vemos, Lamine se pueda desviar de la línea para ser el Lamine que es ahora mismo.
A ver, es verdad que entre los más jóvenes, no, para nada, o sea, entre los más jóvenes se ve como un ídolo y lo único que les preocupa es qué día se va a lanzar al fin la camiseta con el número 10 de Lamine Yamal para comprársela, que la admiran, que todo lo que hace lo comparten en redes sociales, el teaser, el tráiler este que ha hecho como si fuera una película, ¿no?, de su fiesta de cumpleaños, lo han compartido en redes muchísima gente y lo admiran. Es verdad que hay gente más mayor que sí que les preocupa y lo que siempre, la comparación que siempre sale en Barcelona es que no acabe como Neymar, ¿no? Que no se vaya del camino y que siga siendo un profesional como lo era Leo Messi.
Al final es lo de siempre. O sea, mientras el futbolista no falle en el terreno de juego, no va a pasar nada. Lo que pasa es que luego habrá gente que si un día falla se va a acordar de esta
cosa.
Pero
es que eso lo ha dicho públicamente Lamine Yamal en sala de prensa. Dice, mientras yo juegue así,
claro,
no podrán criticarme. O sea, la propia presión se la pone el chaval. Y habrá días que juegue mal y le van a atizar.
Pero es que aquí hay dos asuntos, creo que no hay que mezclar. Por un lado está que Lamine Yamal se vaya de fiesta y por otro lado está el tipo de fiesta que convoca Lamine Yamal, ¿no? O sea, que a mí que Lamine Yamal se vaya de fiesta me trae absolutamente sin cuidado. Me parece fantástico. Si él luego es el mejor jugador del mundo yéndose de fiesta, fenomenal. Que no lo es, pues problema suyo. O sea, creo que eso es un debate. Por otro lado está la fiesta de Lamine Yamal, que ha sido denunciada porque ha podido haber un comportamiento muy cuestionable. Ahora es cuando hay que investigar y ver qué pasa ahí, pero creo que son asuntos completamente distintos.
Totalmente.
Pero que él no debe perder el objetivo y pensar que es referencia para millones de niños. O sea, que es el sueño. Él está cumpliendo el sueño de millones de niños que juegan al fútbol en cualquier lado de España.
Lo que decíamos,
y que quiere ser Lamine Yamal. Yo creo que el ejemplo que se da en muchas imágenes de esto, que no se deberían haber sacado, que lo hagan privado y ya está, que no se saque ninguna imagen,
sí, pero
que disfrute de la vida. Pero que no se publique.
Pudiendo tener razón, Robert, o sea, no creo que Lamine Yamal sea responsable del comportamiento luego de los
niños. Acaba de cumplir 18 años.
Él, que es referente, es verdad, pero la educación de los niños no es cuestión de Lamine Yamal, ¿no? Y luego creo que hay un montón de deportistas que dan un ejemplo espantoso y nefasto a muchos niños.
Y no organizan fiestas.
Eso es.
Oye, por cierto, hemos hablado de lo del Balón de Oro, pero fíjate, cuando comenzaba el Mundial de Clubes decíamos, bueno, está Dembélé ahí, que llega lesionado, pero si acaba jugando, incluso a Mbappé tiene opciones de acercarse. Había mucho miedo a que se alejara más Lamine Yamal del Balón de Oro antes del Mundial de Clubes, pero no parece que se haya alejado tanto después de lo que ha pasado.
Una vez
en el Mundial,
terminado, ¿no?, el Mundial de Clubes, no hay una figura clarísima
está que igual
que
estaba.
Que se vaya,
yo creo que los argumentos son los que utilizábamos antes del Mundial. O sea, para defender Dembélé, para defender Mbappé o para defender Lamine. Yo creo, ¿eh? Yo creo que no ha cambiado nada porque ninguno de los dos que han participado, Mbappé y Dembélé, se han salido al mapa.
Bueno, creo directamente que Mbappé ahora mismo ya no tiene ningún tipo de argumento para defender que sea Balón de Oro.
Yo creo que tampoco. De hecho, yo creo que soy el fan número uno de Lamine. Ahí me costaría dárselo por el tema de Liga de Campeones. Yo es que creo que no me llena los ojos. Le pegué como si no hubiese un mañana en su época de Barcelona porque me parecía un gandul, un jete, mal jugador, pero reconozco que ha hecho una temporada soberbia. Yo le daría el Balón de Oro a Dembélé. Yo, personalmente, se lo daría a Dembélé por lo que ha hecho este año.
Yo también.
Tú también.
Yo se lo daría a Lamine Yamal. Yo se lo daría a Lamine Yamal porque creo que es el mejor jugador de todos los que estamos hablando.
Yo también creo que es el mejor. Yo lo digo para personalizar el éxito del Paris Saint-Germain, se lo doy a él.
Pero es que yo casi antes que a Dembélé, si hay que personalizar el éxito del Paris Saint-Germain, se lo daba antes a Vitinha o a Graf. Es que a mí Dembélé es un jugador que... es verdad que él tengo manía personal, ¿eh? O sea, como futbolista. No me gusta cómo es como futbolista. Pero a nivel individual, el futbolista que para mí más me ha... enamorado, llenado los ojos esta temporada es Lamine Yamal, que aún sin conseguir un grandísimo título, salvo la Liga y la Copa del Rey, que no está nada mal, y la Supercopa, creo que su temporada es sobresaliente.
A mí me enamora Vitinha, pero a mí me emociona Lamine Yamal. El Balón de Oro se lo di a alguien, sobre todo.
¿Sabes
qué
pasa, Munilla? Que son premios tan subjetivos que hasta los que lo votan pueden manejar varios criterios para que uno sea más importante que otro a la hora de votar. Que el abanico está súper abierto. O sea, depende de tu criterio subjetivo, de lo que te haya gustado más, de lo que le des más importancia. ¿Qué son más importantes? ¿Los títulos del equipo con los que lo consigue? Porque al final es un deporte colectivo. ¿El rendimiento individual? Si es un atacante, los números, los goles, las asistencias. ¿Qué es más importante? A cada uno le parece importante lo suyo. Entonces es un premio tan subjetivo que al final pues va a estar abierto.
¿Y Robert a quién se lo da?
A ver, hay un factor importante que es que al Barcelona le ha faltado ganar la Champions para que pusiésemos en el foco a Lamine Yamal, que se lo llevase sin ninguna discusión, porque para mí yo se lo daría a Lamine, no tengo duda. Para mí es el futbolista que me parece diferente, que te levanta del asiento, que es una maravilla verle cada partido y cómo tiene un rendimiento regular todo el año. Pero sin ganar esa Champions... Creo que la gente que va a votar alguno del Barça va a diversificar un poco el voto, porque Pedri ha hecho un año espectacular, porque Rafinha, nos olvidamos ahora de él, porque el Barça no está en el Mundial, pero un buen Mundial de Rafinha le haría todavía más merecedor incluso del Balón de Oro. Entonces, si miramos al corto plazo, la gente va a ir a Dembélé, pero es verdad que no ha hecho un Mundial espectacular. Mbappé, yo también lo descarto, por mucha bota de oro que sea, creo que no se merece el Balón de Oro. Entonces, por fútbol me quedaría con Vitinha. Si tiene que ser uno del PSG, me quedaría con Vitinha, que es el que hace jugar al PSG lo bien que ha jugado los títulos que ha ganado.
Yo también, yo del PSG me quedo con Vitinha, la verdad.
Sí, yo también.
Víctor, el primer día de entrenamiento del Barça, ¿ha sido tranquilo? Ter Stegen no ha estado ahí con el resto, ¿no?
No ha estado, claro. Han saltado las alarmas en ese momento porque el entrenamiento lo daban, los primeros 15 minutos lo daba Barça One y ya anunciaba uno de los compañeros de Barça One que está ahí narrando el entrenamiento, pues ya anunciaba que Ter Stegen no entrenaba, entonces ya saltaban las alarmas por qué estaba pasando, porque al final el club le busca salida, aunque él de momento mantiene que quiere quedarse, pero lo que nos han dicho es que él mismo pues no se ha visto hoy al 100% y ha pedido ir al gimnasio y se ha quedado en el gimnasio sin más, es lo que ha trascendido y ya está, lo que podemos saber, no ha ido a más. Y los que sí han entrenado pues es Joan García, el fichaje que viene a ser el titular en la portería, y los otros dos porteros, Chesney e Iñaki Peña. Por lo tanto, no han coincidido en el césped los cuatro porteros que tiene actualmente el Barça, y quien sí estaba era Vardy, que lo decías en los titulares, el nuevo fichaje del FC Barcelona, el extremo sueco que estará a caballo entre el filial y el primer equipo, y el que ya no estaba, que ya no estuvo ayer en las pruebas médicas, era Pablo Torre, que es la venta, la última venta que ha hecho el Barça.
Podemos confirmar que no estaba Nico, ¿no?, en el primer entrenamiento del Barça.
No estaba Nico, aunque es verdad que Lamine hace 3 semanas era el que más apostó por él, de hecho, el que dio la cara por él, incluso en redes sociales.
No sé si estará, está mojado con él, pero no creo, ¿no?
No fue el cumple, ¿no? ¿O sí?
No fue. Claro, el día del cumple como tal era el día del cumpleaños de Nico, porque fue el sábado. El sábado empezó el cumpleaños de la fiesta de celebración de Lamine Yamal y era el día del cumpleaños de Nico.
No le venía nada bien.
Yo hubiese ido, ¿eh?
Sí, ya lo sé.
A todos, no te pierdas.
Aunque no fuese tu cumpleaños.
Y tú también hubieras sido el de Lamine.
Sí, aunque no me invite.
Navarro, un abrazo.
Un abrazo.
Al entrenamiento del Athletic de Bilbao sí que se ha presentado Nico Williams, ¿no? Peña, José Ángel, buenas.
Hola, buenas noches. Sí, vamos. Con puntualidad británica y cumpliendo un poco con la fotografía que esperaban los aficionados del Athletic tras su renovación hasta 2035 y después de haber sido protagonista de uno de los culebrones del verano. Pero lo dicho, hoy se ha incorporado a la pretemporada de su equipo, que por si hay algún despistado sigue siendo el Athletic. Athletic. Hoy ha pasado los pertinentes reconocimientos y pruebas médicas y el delantero pues se pondrá mañana ya a disposición de Valverde en una jornada que, por cierto, tendrá dos sesiones de trabajo. Ha sido la incorporación o el regreso a Lezama más llamativa, pero no la única, porque hoy han sido hasta 8 los futbolistas que han pasado esas pruebas médicas, los otros internacionales, Simón, Vivian y Marván, y los cedidos Padilla, Vencedor, Rincón y Eguiluz, de tal manera que el único león que aún sigue de vacaciones es Mikel Joreguizar, que disputó el Europeo Sub-21. Pero bueno, era la foto del día.
José, te pregunto también a ti por sensaciones, por lo que tú palpas. Sí. ¿La gente lo perdona todo con Nico allí en Bilbao?
Hombre, ya sabes que a la gente en general nos cuesta recoger cable. Entonces, los más beligerantes, cuando todo el mundo, cuando algunos le daban ya en el Barcelona y que pedían que se marchase y poco menos que apedrearle, pues esos me imagino que les costará un poquito más. Pero no sé cuánto hay de realidad en eso, porque todo ese juego, como bien sabéis, ha sido en redes sociales. Luego, al final, el que va a San Mamés, el que aplaude, el que pita, muchas veces es otro tipo de aficionado. Yo creo que puede haber algún despistado que pueda silbar o tener algún gesto en el reencuentro con Nico Williams, pero va, yo creo que la inmensa mayoría tiene bien claro, primero, el gesto que hizo hace 2 temporadas y media, cuando lo más sencillo hubiera sido quedar como agente libre a final de temporada y llevarse una morterada, si se me permite la expresión. Renovó hasta 2027 y ahora, por H o por B, el caso es que tiene un contrato hasta 2035 con una cláusula elevada y además en el terreno de juego va a seguir siendo un jugador diferencial, y eso es lo que, como también decíais antes, lo cambia todo en el caso de Nico Williams y de cualquier otro, que si tiene una etapita, una serie de jornadas o de partidos más bajos, alguien pueda acordarse, claro, de lo que ha pasado en verano, pero yo creo que en líneas generales se le va a coger con los brazos abiertos, entre otras cosas pues porque ahí también está Iñaki Williams, el nuevo capitán del Athletic, su hermano y todo el equipo para arroparle. Yo creo que por ahí no va a haber problema. Y te voy a decir una cosa, como me decía una persona dentro del club, cuando yo decía, ¿cómo? ¿Qué pasará? Tal, la gente recogerá cable. Y dice, mira, el que no recoja cable, que se haga socio aficionado y me daba un nombre al azar de un club de la liga. Bueno, ¿no sabes? O sea,
sin ofender.
Sin vale. ofender, por eso no quiero repetir, porque no vale. me lo dijo para ofender, sino un ejemplo como otro cualquiera. Entonces, bueno, yo creo, mi apuesta es que sí, ¿eh? Luego igual en el primer tiempo de juego del año estamos hablando,
sí,
de que
sabe.
Se ha llevado una pitada tremenda ante el Sevilla, pero yo me jugaría tu sueldo a que no.
Yo me jugaría el tuyo. Un abrazo, Peña, ¿eh?
Vale. Un abrazo, buenas noches.
Que al final, oye, es que puede haber gente que se sienta cabreada. El año pasado ya hubo algo, al final se quedó... Renovó.
Y que en una temporada que es muy larga, lo normal es que haya etapita. Alguna etapita va a haber.
Que la sabrá, o sea,
Que de hecho la ha habido esta temporada. La temporada de Nico no ha sido... no ha estado en la misma nota toda la temporada. Es imposible.
No ha sido una buena temporada de Nico. Comparada con la temporada de la Eurocopa, que teníamos un debate. Además, era real de quién había sido mejor, Lamin o Nico en aquella Eurocopa.
Si fuera futbolista de vuestro equipo, ¿le pasaba ahí facturita a Nico o no?
No, yo ni loco. Yo soy cero rencoroso y menos con la gente que...
Que es la estrella del equipo, además.
Y que quiere ganar más dinero en otro sitio. O sea, vamos, es que yo soy el primero que quiero ganar más dinero en otro sitio. Entonces jamás voy a criticar a alguien.
Pues ten cuidadito, que igual aquí te pasan facturas.
No, hombre, no creo.
O no te dejan que pasen las tuyas.
Somos rencorositos, ¿eh?
Bueno, pues si me pagan más aquí me quedo, no pasa nada.
Yo me quedaría con el detalle de la decisión final, ¿no? Si es que al final el Athletic se sale con la suya, ha sido el gran vencedor de este pulso y Nico se queda en el Athletic. No sé,
claro.
Pasarle facturas a un jugador que va a ser tu referente, que es un futbolista diferencial, que tienes el lujo de quedártelo en la plantilla y que te hace aspirar todavía a más.
Va en contra tuya.
Que podrías hacerlo, pero por ser práctico y lógico, pues, mira, no
es que perjudicas al equipo.
Tiro piedras contra mi tejado. Bueno, en fin, lo de ayer de Wimbledon. Joder, al final, pues el deporte es así. Unos ganan, otros pierden y no vas a ganar todos los días. Ayer, la verdad que Sinner, pues es que hace un partido, chico, prácticamente perfecto.
Nada que objetar.
Nada que objetar. Y luego encima le ves con tan buen rollo a los dos que hasta el final como que se te queda hasta... No se te queda mal sabor de boca.
A mí me parece un pelín empalagoso el buen rollo ese. Sí. A mí me parece pelín empalagoso y creo que es el principio de la rivalidad. Que cuando tengan, que los van a tener, 8 y 9 Grand Slams, quiero ver yo que sea tan buen rollito, tanto abracito y tanto post en Instagram.
¿Sabéis que para Manolo Pollán ha sido el primer Wimbledon jubilado?
Sí, claro.
Es verdad. Sí,
lo ha hecho en Radio Marca, ¿eh?
Sí, escucha, pero jubilado. Pero sí, por amor al arte, sin cobrar, no vaya a ser que luego haya líos por ahí. ¡Manolo!
que jubilación activa, chicos. En el momento con esta gente no hay quien se jubile y tal. Eso.
¿A ti también te parece empalagosa la relación entre Alcaraz y Sinner?
El colega, o sea, yo entiendo su punto de vista, pero no es broma que encontré un dato y tal que le había ganado un challenger en Alicante, pero en 2019, cuando no eran famosos. Entonces, que no es broma, yo creo que no es fingido, porque se llevan bien, han entrenado juntos. O sea, yo sé que Sinner ha ido a entrenar a la Academia de Ferrero, entonces no te lo van a contar. Somos colegazos y tal, estamos de rivales, pero hay algo sano ahí. Estoy contigo que según cómo vayan los partidos, pues a lo mejor luego se puede convertir en un pique o algo más tal. Pero vamos, se llevan bien.
¿A ti no te parece empalagoso entonces, no?
No, o sea, no me parece fingido.
Oye, que es un buen ejemplo para los chavales. Hay que pensar en los niños.
Este tío vive de los enganchones de la gente.
A mí no me parece fingido. Yo te digo que en la condición humana es imposible que dos tíos que van a pelear por ser...
Hombre, dependiendo de cómo sea su personalidad, sí. David.
Pero imposible. Mira Federer y Nadal, que bien se llevaban.
Federer y Nadal, sí, muy bien. Y con Djokovic...
Es como un mecanismo de autodefensa. Así te duele menos.
Claro, pero es que es normal que un tío que pelea como tú por ser el mejor del mundo en ese deporte, en esa especialidad, es muy complicado que te lleves, que tengas una relación de amistad, de amigo.
Tampoco hay que sacarse los ojos para que sea una gran rivalidad.
Si esto te parece empalagoso, entonces cuando Federer y Nadal lloraban el uno con el otro... Porque
era una retirada, que yo espero cuando se retiren Sinner y Alcaraz me parecerá normal y me gustará ver que los dos se emocionan.
Pero acuérdate, Federer llorando, creo que fue en Australia. Cuando le ganó Nadal, sí, y que decía, tío, es que me estás amargando la vida, pero lo decía casi con amor, hombre, y admiración.
Pues ya has estado 40 años juntando estas cosas. La de Nadal Federer es la más parecida de las relaciones a esto en el tenis?
De momento sí. Yo no sé si habrá un cisma. Digamos que para mí, Carlos, os lo digo diplomáticamente, yo también estuvo diplomático con él, porque en el primer set le remontó 4-2 y luego el momento ese clave del segundo le hace una dejada ahí que fue un poco regalo y se inspiró Yannick. Viene bien que un italiano gane Wimbledon, no pudo hacerlo Berrettini y tal, pero ha pecado un poco de diplomático. Por nivel de juego yo creo que estuvieron ahí, pero no estaba él muy muy convencido. Y luego, antiguamente, o sea, Borg, McEnroe se respetaron, si os acordáis, sí. Pero McEnroe y Connors, vamos, no llegaron a las manos. O sea que siempre eso, no es por vender solo el deporte, sino porque unos se llevan mejor que otros. Y Federer y Nadal, a Roger no le hacía mucha gracia que Rafa le fuera, pues los Roland Garros, se le subió a las barbas en Wimbledon, pero se creó esos partidos, como decimos a veces, el roce hace el cariño. Porque dices, este tío se está partiendo la cara 5 horas, me ha ganado, tal. O sea, yo creo que es la parte buena del deporte.
Claro, claro.
Oye, creo que admiración es la palabra, muy bien.
Manolo, ¿tú ves a alguien ahora mismo en el circuito capaz de discutirles los Grand Slam a estos dos?
Tenía cierta esperanza con Shelton, pero ahora mismo hay que reconocerlo que la velocidad de pelota, metiéndola adentro, no mandándola afuera, porque a veces fallan, en hierba más, pero la velocidad de bola de estos dos ahora, o sea, me gustaría irlos a ver jugar en directo, ya habrá ocasión, porque es bestial. Yo no sé ni cómo la ven, porque otros lo reconocen. Nos hemos quedado con la duda del talento todavía de Dimitrov, que era como el último artista, y que se fue al hospital. O sea, que el otro día, yo no sé, le amagó, no digo un infarto, pero vamos, le pegó un tirón ahí y le estaba ganando. O sea, que es posible que alguno le sople la gaita. Holger Rune, Zverev se está yendo a entrenar a la Academia de Rafa.
Sí, o sea, se la ha visto hoy con Tony Nadal, ¿no? Y además en Sky, o sea, dan por hecho que va a ser su nuevo entrenador, o que es su nuevo entrenador.
Estuvo ya con Ferrero y yo creo que con David Ferrer y tal. O sea, Alexander al final lo nacionalizamos mallorquín, ya veremos, en fin.
Zverev, además, a mí es de los tenistas que me gusta mucho. Por cierto, sí, ¿qué?
No, iba a decir que se merece un gran slam, además. Digo, Zverev.
No lo va a ganar, ¿eh?
No.
Yo lo veo difícil.
A la hora de la verdad es un tenista que siempre le falta algo.
Se arruga.
La confesión brutal que hizo el otro día, de la soledad, de la depresión.
están ahí, Iván y se dice, le fue un poco la lengua y tal, por eso a lo mejor es interno, tal, pero que están todos a base de ansiolíticos, está todo el mundo un poco depre, pero vamos, me refiero que depende de tu grado de sensibilidad, que el mundo es triste y nos hundimos y tal, y les podemos decir, tío, vas a sitios de lujo, hoteles de 5 estrellas, pero es verdad que el tenista está solo, por eso que dice muy bien el colega de lo de ser amigos. Hombre, si jugamos juntos dobles, bien, pero si no somos rivales. Pero eso le está pasando a un montón de gente de élite o de medio, lo que sea. No sé a qué atribuirlo, pero me imagino que no te llena nada. Y luego a lo mejor que no ha ganado ningún gran slam puede estar frustrado, pero el tío lo va a seguir intentando. Es más tozudo que un alemán.
Bueno, creo que fue Iván Issevic el que lo dijo, que sí. Entronca un poco con este asunto. Dijo algo así como, es que Shelton, Zverev, toda esta gente entrenan, se matan a entrenar sabiendo que en su vida van a ganar un gran slam. Porque ahora mismo, con el nivel de bola, de ritmo de bola y de juego de tenis...
Qué frustrante.
...que tienen Sinner y Alcaraz, no. Es que no van a poder ganar un gran slam.
Las dos derrotas de Djokovic contra Sinner en las semifinales de Roland Garros y en la de Wimbledon te demuestran que estos tíos están absolutamente en otro nivel. En otro nivel. Djokovic, el mejor tenista de la historia, se ha visto absolutamente incapaz de hacerle un set a Sinner.
Y yo creo que Djokovic habría ganado Roland Garros y Wimbledon si no están Alcaraz y Sinner.
Absolutamente.
¿Verdad?
Yo no tengo ninguna duda.
Flipo con la velocidad con la que se juega a todo. O sea, estamos hablando en el ciclismo. Las velocidades ahora en el ciclismo. Eso, 50 sí. kilómetros el otro día por la etapa. O sea, brutal. La velocidad, la aceleración de estos tíos con la que juegan al tenis, el fútbol, cómo ha cambiado con respecto a hace 15, 20, 25 años.
Nivel físico, la preparación
he
física.
He visto hoy, creo que era un TikTok, ¿no? De el tenis hace 42 años, en el 83. Final de Roland Garros, Yannick Noah, Mats Wilander. O sea, lo
a
ves.
Pasar bola.
No te lo crees. O sea, yo cuando juego con Angelito García, podríamos haber ganado Roland Garros.
Incluso con Juanma Castaño, ¿no?
Pero Juanma creo que habría caído en cuartos.
Con las raquetas modernas, todos sacamos por lo menos a 150.
Eso es verdad. Sí, con aquellas raquetas de madera, Manolo,
Aquello había que pegarle bien, que tengo alguna, que la Dunlop Matchplay legendaria o la Erlangen. La evolución hace. Igual, volvemos a la final de Wimbledon, ¿cómo le restó Sinner a Carlos? Porque empezó con un Ace Carlos, o sea que yo creo que el tío lo intentó, pero con estas raquetas modernas sacas un semi-ace y te pegan un resto a la esquina. Es verdad que hubo un momento de tal perfección de Sinner, duró como 6 o 7 puntos. Ahora Carlos lo bordó, o sea, esas voleas amortiguadas, pero le faltó a lo mejor fe porque decía, de fondo no puedo con él. Yo creo que en algunas veces
sí, con la altura que tiene este Sinner, o sea, cómo se balancea, cómo se desliza, cómo se agacha, el centro de gravedad donde lo pone, eso parece, este tío de pequeño era muy bueno en el esquí. O sea, es que parece movimientos de esquí.
Pero ¿cuál de los dos os enamora? Digo, porque aquí te tienes que... Porque a mí el tema de la bandera me da igual. O sea, yo en motos quería que ganase Rossi.
El que tiene el espectáculo en la cabeza. Claro, es que enamora más.
Para mí Alcaraz es mucho más genial que Sinner. Reconociendo que Sinner es un robot
son
perfecto.
Estilos de juego, claro.
Y que a lo mejor aplasta Alcaraz en grandes. Sí. No lo sé, pero yo veo un partido Alcaraz y sé que el tío me va a sacar 3 o 4 genialidades que Sinner no me las va a dar. Sí.
Y él lo sabe también.
Creo que no podemos, pero creo que no podemos desmerecer a Sinner. Vamos a ser serios.
No. Estamos hablando de estilos.
Luis,
no,
he visto tu vídeo con Angelito García. Vamos a taparnos un poquito.
No hay vídeo.
Juanma me enseñó un vídeo.
Transmite mucho más Alcaraz, ¿no? Yo creo el carácter en la pista, la guerra que mete, la lucha.
No, yo hablo de tenis. No hablo ni de simpático ni de mal. Para mí, tenísticamente hablando, para mí... Yo creo que Sinner es un tío perfecto, pero plano. Un tío que te enamore con su tenis, para mí es Alcaraz.
Pero al final pasa un poco lo mismo, quiero decir, Federer o Djokovic, por dejar nada al
Federer
fuera.
Federer era genial.
Claro, yo Federer es lo mejor que he visto en mi vida en una pista de tenis y creo que nunca veremos nada igual.
Pero
Djokovic es el mejor tenista de la historia, lo quieras o no. ¿Sí? Y Sinner, es que estamos pareciendo aquí, no, es que el bueno es Alcaraz. No, el bueno no es Alcaraz. El bueno en teoría es, de hecho, Sinner.
Sinner es buenísimo.
Claro, Sinner es el que ahora mismo más se parece a Djokovic, de hecho. Bueno, lo que pasa
de
es
momento
que...
tiene un gran slam menos y 2 años más.
Sí, es verdad. No, un año más.
Dos.
Uno.
Año y medio.
Vale. es como Suiza.
Que uno está a un lado de la mesa y el otro...
Pero bueno, en cualquier caso, que Sinner es lo que más se parece ahora mismo a la perfección que tenía Djokovic en una pista, en todas las superficies, es Sinner. Aunque Alcaraz a mí también me pasa lo mismo que a vosotros, que es el que más me enamora.
Don Manuel Pollán, ¿echa usted de menos ya a Angelito García?
Pues claro, pero vamos, sí. que de todas formas yo ya iré a veros ahí en algún sitio y tal. O sea, en tenis, lo único es verdad que Ángel sí fue a Wimbledon. Sí. Que alguna vez recuerdo, pues alguna crónica que hicimos hace años, yo digo, cuando jugaba a Gas y tal. Pero es verdad que hay que seguir el tema, ¿eh? Te diría que es un poco robótico Yannick, pero luego le ves de cerca y tal. Yo no le he visto mucho de cerca, a Madrid no vino mucho y tal. Pero es verdad que no es un robot. El tío de repente se inventó unas voleas, o sea, subió a la red. Están aprendiendo el uno del otro. Eso es lo único que puedo deciros ahora. Con los años me he vuelto más blando. O sea, antes decía, hombre, entre Rafa y Roger, tal. Pero luego ves detalles de uno y otro. Incluso Djokovic, que siempre se le ha creado muy mala fama, en fin, bla, bla, te acaba ganando el tío. Pero dices, este tío cómo ha mejorado. Sigue, o sea, que entre unos y otros se estimulan. Compiten, pero también mejoran, yo creo.
Manolo, a ti sí que se te echa de menos, ¿eh?
Nada, yo que seguimos ahí, muchachos.
Seguimos,
y lo
seguimos.
Único es verdad que ya sabéis cómo va esto ahora de los derechos de TV. Dazón perdió el tenis femenino, tal, no hay trabajo. Yo si no, si ya están diciendo claro. que podíamos seguir hasta los 70 y algo, pero de todas formas, que alguna colaboración, ¿no? Pues ya, es que si no me aburro.
Algún timbrazo aquí también, de vez en cuando. Ya te volverá loco, Angelito. Cuídate, un abrazo grande.
Abrazo fuerte y voy ahorrando para ir a Nueva York. Ya veremos a ver las próximas semanas. Abrazo a todos y que estéis bien.
Igualmente tú, un abrazo.
Chao, chao.
Oyente, Sarauz.
Mira, sobre el tema de Lamin que hablábamos hace un rato, dice, tiene pinta de que Lamin se está neymarizando. Ojalá me equivoque. Si lo de Yamal lo hace Vinicius, diríamos que es un pésimo ejemplo para los niños y que tiene que abandonar el Real Madrid. ¿Cómo se os nota que lo del niño lo vais a tapar todo? Una pregunta, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar si se humilló o no a unas personas? Otro decía, la que Lamine ha demostrado en el campo que es maduro. Fuera del campo se puede equivocar como cualquier joven, igual que Alcaraz. Cada uno tiene que ser como es y luego profesional en el campo. Al oyente que ha dicho que la jota aragonesa es lenta y aburrida, es que no ha visto en su vida ni oído una jota cantada ni bailada. ¡Cuánta ignorancia! Y dejaba un oyente un par de reflexiones sobre el Tour de Francia. Decía, Pogacar está en otro mundo y a mí cada día me decepciona más Enric Mas, la eterna promesa, al que llegó a bautizar Contador algún día como su sucesor. Hoy, en una tapita, ha sucumbido de forma estrepitosa.
Esto ya sabes, igual es decir esto y mañana te gana la etapa.
Ojalá.
La de mañana no sé yo. Igual otra... Veremos. Bueno, enseguida nos vamos a dar una vuelta por el Tour de Francia, pero también quiero hacer una parada en Valencia.
Estás escuchando El Partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-28-3930.
Ocasión Plus.
Este verano arranca la gran feria del vehículo de ocasión con descuentos de hasta un 30% en todos nuestros coches. Solo hasta el 22 de julio visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. Acelera, las mejores ofertas vuelan.
Ocasión Plus.